9 de la mañana y 6 minutos, estamos comenzando con gran gusto esta tertulia de los martes, martes 24 de noviembre. Está Analía Piñerúa, Ope Pasqué, Mauricio de Rosa y Alfredo Asti. Buenos días a todos, ¿cómo les va?
Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, estábamos escuchando hace algunos minutitos a Miguel Bregner, que entiende que los cambios en la educación tardarán bastante. No tan así el transporte público. ¿Tiene allí alguna otra esperanza sobre soluciones un poco más perentorias en el tiempo? Analía, ¿escuchaste a Bregner? ¿Qué te llamó la atención?
Sí, escuché en realidad la segunda parte. Uh-huh. Bueno, lo del transporte público me pareció... Lo compartí, la verdad que lo compartí, comparto eso de que iniciativas como la de Uber tienen éxito en países donde el transporte público no funciona, que es el caso del Uruguay. Yo comentaba antes de empezar que creo que le faltó decir algo. Él hablaba de la mampara, del maltrato, de la falta de aseo en los taxis. Yo comentaba que le faltó decir cuando a uno le confirman que lo van a buscar y lo dejan plantado. Uh-huh. Y muchas veces uno
pasa eso, ¿no?
Pasa con frecuencia. Uh-huh. Pasa con frecuencia. Y bueno, son cosas que hacen que la gente recurra a Uber con desesperación y con alegría, ¿no? Es lo que ha pasado en estos días, por lo menos.
Bueno, Mauricio, ¿algún comentario?
Escuché solamente el cierre de la entrevista, pero sí, efectivamente dijo esto de que es más sencillo, más rápido modificar el sistema de transporte público que la educación. Yo no podría estar más que de acuerdo con eso. Considerando que el sistema de transporte público es una cuestión bastante compleja y que toma muchísimo tiempo para transformar, pero la educación, sin dudas, es un tema mucho más profundo que vamos a estar un tiempo más para lograr resultados verdaderamente satisfactorios.
Sí, exactamente. Señor diputado Basti.
Bien, no escuché la entrevista en lo que tiene que ver con la parte de transporte, sí, algo de la parte de educación. Creo que el tema de la llegada de Uber, ha pasado ya en otros países, y otros países bastante más organizados que nosotros, como Alemania, Francia, España, en la cual está prohibido este tipo de actividades. Creo que están dadas todas las condiciones para que el transporte público uruguayo mejore sin necesidad de Uber. Puede ser un impulso, pero tecnológicamente podemos conseguir, ya se están aplicando tecnologías que pueden perfectamente ubicar a los vehículos y enviarlos al destino solicitado por el usuario. Y también tenemos los medios de pago a través de los términos de la inclusión financiera que hemos avanzado tanto, o sea que no habría ningún impedimento para poder aplicar similares características que las de Uber. Falta, obviamente, seguramente, que se venzan algunas resistencias que recién comentábamos, tanto de la parte patronal como de la parte obrera, para poder masificar el uso de la tecnología y de los medios de pagos electrónicos para poder superar algunos de los problemas que tenemos en el servicio público de transporte, en particular el taxímetro. Uh-huh. Pero recordando que es un servicio público y que por lo tanto está regulado, estrictamente regulado, y que cualquiera que quiera ingresar a ello deberá cumplir con esas regulaciones.
Bien, señor diputado Ope Pasquet.
Sí, yo escuché también una parte de la entrevista a Bregner y él decía el transporte público funciona mal, hay que arreglarlo. Me parece un buen punto de partida, reconozcamos cómo están las cosas. Segundo, él decía, esto es perfectamente resoluble, no es una cosa, no es poner un hombre en la luna, esto se puede hacer, hay tecnología para hacerlo. Bien, una apreciación sensata, hagámoslo, están los medios para hacerlo. Que hay resistencia, sí, sin duda, siempre las hay para enfrentar los cambios, pero se puede hacer. Hay una cosa de la que se habla siempre, que es, bueno, saquemos el dinero de los taxis, vamos a hacer que se pueda pagar con tarjeta de manera cómoda, rápida, eficaz. Digo, ¿cómo es que eso no se puede hacer? Nos lanzamos, el país se ha lanzado a poner en marcha un proyecto de bancarización, ley de inclusión financiera, etcétera. El tema de pagar en el taxi, ¿es más difícil que eso? Yo no puedo creer. Es cuestión de ponerse a hacerlo. En cuanto a Uber, digo, que es un tema también que largo para mucho, a mí me parece bien que haya una algo que aumente la competencia, que abra el mercado, que contemple al usuario, que es el gran punto de referencia. Pero, digo, hay que hacerlo respetando las regulaciones. El transporte está regulado. No se puede decir, viene cualquiera y hace lo que quiere en nombre del usuario. No, un momentito. Hay regulaciones que todos tienen que respetar. Hay que cambiar los fenómenos, que se cambien, que se modifiquen de acuerdo con los procedimientos pertinentes. Pero me parece que no se puede decir, bueno, vale todo con tal de que beneficie al usuario. Porque si no hay seguridad jurídica, no hay posibilidad que se desenvuelvan los negocios. Esto no es un palo en la rueda de la actividad económica. es la base para que la actividad económica pueda desarrollarse. Certeza, que la gente cuando invierte, por ejemplo, compra un taxi, tenga la certeza de que no le cambie la regla de juego al otro día. Porque entonces nadie va a invertir más, ni en el taxi ni en otras cosas, porque van a decir, la misma autoridad que te dice, estas son las reglas, compra una chapa de taxi, esa misma autoridad al otro día te deja con las ruedas para arriba. Entonces, cambiemos las regulaciones, respetemos los derechos legítimamente adquiridos y con esos criterios de procedimiento que creo que se aplican a todas las ramas de la actividad, contemplemos al usuario, mejoremos el transporte.
Bien, bueno, les voy a dar una noticia. Ganó Macri en Argentina. Digo esto porque, claro, se ha comentado tanto, se ha opinado, editorializado. Sin embargo, me interesa muy especialmente la opinión de este panel de los martes porque hay algunos asuntos que son relativamente recientes y que no se han considerado además en estas mesas de discusión. Se sabe finalmente, con algo así como el 52% de los votos, el líder de Cambiemos, Mauricio Macri, fue electo el domingo. A partir del 10 de diciembre llevará adelante un gobierno que tendrá que basarse en colaboración, en alianzas, en puentes que deberán tenderse. No tiene mayorías en el Congreso, tal como lo anunciábamos. El Senado quedó bajo control del Frente para la Victoria. En diputados, el peronismo quedará, como se señala, primera minoría. En la mañana ya se dirigió a la prensa. En una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales se destacó lo que dijo sobre la situación actual de la República Argentina. Si les parece, compartimos estos 20 segundos.
La Argentina no tiene un sistema de información creíble y confiable, con lo cual necesitamos saber cuál es el estado real de las cuentas públicas, el estado real de la situación del Banco Central. Así que tendremos que tener un poco más de paciencia para saber cuál es el punto de partida el 10 de diciembre.
Bueno, también habló sobre los acuerdos que tendrán que darse para lograr llevar adelante el país con los de distintos sectores políticos.
Creemos que con el peronismo vamos a tener un buen diálogo en el Congreso en función de conseguir las herramientas para poder poner el país en marcha. Lo he dicho desde el primer día, que los gobernadores están tan preocupados como yo como presidente electo de lo que está pasando con las economías regionales, lo que está pasando con el empleo, y eso nos va a vincular a sentarnos alrededor de una mesa y fijar políticas comunes. Vamos a recorrer y sumar, no tengo duda, acuerdos que nos van a dar el comienzo de un gobierno con otra dinámica y otra vitalidad. Lo que no significa que ellos integren nuestros equipos de gobierno. Claramente ellos van a ser parte de la oposición y calculo que como tal tendrán que dirimir cómo se organizan a partir de lo que ha sucedido, no solo porque no han podido continuar en el gobierno nacional, sino tampoco han podido continuar en el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Cerremos ahora con 40 segundos en los que se dedica a hablar de la situación en Venezuela y cuál pretende ser su línea de acción en ese sentido.
Lo que está pasando en Venezuela no es y no tiene que ver con el compromiso democrático que hemos asumido todos los argentinos. En lo que hace a el Mercosur y su relación con la Comunidad Europea, creo que tenemos que darle vitalidad, recuperar la dinámica en el Mercosur, avanzar en los convenios con la Comunidad Europea, converger hacia la Alianza del Pacífico e intentar aumentar la capacidad de comercio en general, porque cuanto más posibilidades tengamos de vender productos con trabajo hecho por latinoamericanos, más oportunidades vamos a tener de progreso. Así que queda claro cuál es la línea a seguir.
Bueno, después de estos anuncios se entiende por parte de algunos comentaristas económicos que hubo una sobrereacción del mercado. Sin embargo, el riesgo país tuvo un descenso. Decía Macri que el mundo sepa que los argentinos somos previsibles y en función de eso manejaba la necesidad de transparentar los datos, las cifras, los números de la situación económica de la República Argentina. Habrá seguramente algunas reacciones domésticas que queremos compartir con ustedes, pero también me detengo en otro anuncio, ese gabinete económico, no un superministro, sino la posibilidad de que haya 6 integrantes de ese gabinete de la economía. Voy a apelar en este caso al orden alfabético para la ronda de primeros comentarios. Alfredo Asti.
Bien, creo que la situación es una situación obviamente nueva para Argentina, luego de los periodos de gobiernos del Frente por la Victoria, o del justicialismo, o del kirchnerismo. Para nosotros, creo que lo que más le puede importar a la audiencia es un cambio que puede ser significativo en el relacionamiento desde el punto de vista fundamentalmente comercial, pero también de algunos de los temas ríspidos que tuvimos en este en estos 12 años, 11 años y pico, que llevamos, y en el cual, entre otras cosas, demuestra que, en este caso, el viento de cola para este periodo de gobierno, con lo que tiene que ver con Argentina, no fue de esa manera, sino exactamente lo contrario, y sin embargo logramos superar esas esos problemas con los resultados que todos conocemos. Pero se abre una perspectiva bastante difícil, recién se comentaba, ganó una coalición por estrecho margen, menos del 3%, un país muy dividido, no solamente dividido en lo que en esa relación de votos, dividido en el voto por provincias, con la mayoría de las provincias votando a favor de Scioli, las provincias ricas votando a favor de Macri. Ese es un tema en el cual esa coalición, que integra una vez más, porque ha integrado otras coaliciones, la Unión Cívica Radical, habrá que ver qué fortaleza tiene cuando van avanzando en las decisiones estratégicas que tienen que tomar en un país que está realmente comprometido, con su economía realmente comprometida. Hay decisiones que van a ser muy difíciles de tomar en todo lo que tiene que ver con el tipo de cambio, con la inflación, con los subsidios. Hay que ver qué fuerza tiene quien tiene una posición clara sobre el libre mercado, pero que tiene que responder a las realidades políticas que se encuentra. Yo no creo que sea un cambio fácil, tan rápido como el que algunos vaticinaban, porque hay limitaciones muy grandes, y creo que el propio resultado es una limitación. Distinto es que Macri hubiera ganado ampliamente por un 10-12%, como auguraban algunos analistas, y no en ese estrecho margen que uno pensaba que si se seguía un rato más el escrutinio podía revertirse, porque iban cada vez acercándose más al 50% cada uno de los candidatos. Yo creo que es importante para nosotros lo que tiene que ver, bueno, con superar esos problemas, esas trabas que tuvimos desde el punto de vista comercial. Esperemos que con esa posición que tiene Macri haya medidas que eliminen algunas de las trabas administrativas que se pusieron, que se logren acuerdos con respecto a la navegabilidad, con respecto al tema de puertos, pero también con respecto a, y esto a la última frase que pronunciaba, que para nosotros es muy importante, que el Mercosur se convierta realmente en la plataforma de la región hacia el mundo. El Mercosur ha tenido en estos años que lleva esa limitación. No hemos logrado construir realmente una unión aduanera ni un mercado común, pero tampoco ha sido utilizado como recién decía, como una plataforma de lanzamiento de toda la región al mundo, y tenemos esas limitaciones. Bien. Esperemos que las superemos.
Mauricio de Rosa.
Los anuncios que dijo ayer claramente no tienen un nivel todavía de generalidad bastante grande, salvo en algún punto como el de Venezuela, de repente, donde me parece que quiso dar alguna señal hacia la derecha latinoamericana. Creo que el resto de los puntos son puntos muy generales. Todavía es muy difícil saber exactamente cómo se va a posicionar los primeros días de su gobierno. Todavía estamos como en el terreno de la especulación, porque hay un punto al que no le podemos zafar, que es que la política argentina es complicada de entender, para los uruguayos, por lo menos para mí es bastante difícil de entender. Lo que es muy claro, lo que es meridianamente claro, es que quien ganó las elecciones, por escaso margen, como decía Alfredo, pero quien las ganó, es el candidato de la derecha argentina. Y eso es muy claro. Y para nosotros es como, hay algunas señales que son conocidas ya, porque tiene mucho que ver con lo que sucedió con el fenómeno de la calle Pou durante las elecciones de 2014, esta derecha que se quiere renovada, desideologizada, canchera, que no es ni canchera y mucho menos desideologizada, porque claramente en el terreno económico, como decía Alfredo, hay una opción muy marcada por el libre mercado, por esta creencia que el mercado es el mejor asignador de los recursos, a veces una creencia irrestricta, que uno no sabe si se comieron todo el manual de economía de primer año o si efectivamente quieren promover ese tipo de alternativas para favorecer a determinados grupos. También es una agenda conservadora en materia de derechos, que resisten un embate, o lo que ellos sienten como un embate de una sociedad que quiere nuevos derechos sociales, sexuales, en fin. Y después una despreocupación soberana por el tema de la pobreza y la desigualdad, que a veces se traduce en cierta ignorancia, que a veces parece como superlativa al respecto de los temas. Hay que ver el programa Pobreza Cero que promueve Macri, que hay que contar las 7 diferencias con el programa Asentamiento Cero de la calle Pobre 2014. Una cosa muy parecida, que de vuelta no es casualidad. A mí entonces, antes de pensar en los, como los impactos que esto pueda tener en Uruguay y en el resto del continente, me preocupa los impactos que pueda tener en los argentinos, en particular en esos millones de argentinos que todavía siguen en la mala. Para cerrar nomás, la vicepresidenta electa, cuando el domingo, la noche de los festejos, decía algo así como, y a la gente pobre, que capaz que tiene miedo, que no tengan miedo, que nosotros vamos a trabajar para ustedes. A mí me hace acordar eso cuando el enfermero te va a dar un Bisetacil y te dice, ponete flojito, que no te va a doler nada. Bueno, es como una cosa así. Yo tendría bastante miedo si estuviese en la mala. Y creo que esa es la preocupación que tenemos que tener ahora, independientemente de los impactos que pueda tener en Uruguay en el mediano plazo.
Ope Pasquet.
Yo tengo una visión muy distinta de la de Mauricio, ciertamente, ¿no? En primer lugar, como uruguayo, me alegra que se haya terminado el ciclo K, porque a nosotros los gobiernos K nos trataron muy mal en múltiples sentidos. Nos trataron mal cuando se planteó la cuestión por la planta de UPM, Bosnia UPM, donde alentaron las hostilidades contra nuestro país, no solamente contra la planta, declararon aquello, lo hizo Néstor Kirchner, causa nacional, nos cortaron los puentes, fomentaron los piquetes, nos llevaron a la Corte Internacional de la Haya, generaron un clima donde hasta parecía que podía haber hasta hostilidades físicas, materiales entre los dos
bélicas.
Países. Terrible. Eso es, lleva el sello, la impronta de los K. Nos trataron mal en el plano comercial, restringiendo nuestras exportaciones al punto de determinar severos problemas en la industria y la vestimenta, algunas de cuyas empresas tuvieron que cerrar y mandar los obreros al seguro de paro porque cortaron las importaciones o las restringieron enormemente a la Argentina. Nos crearon dificultades en el plano de los servicios también con la famosa resolución 1108 que tanto daño le ha hecho y le sigue haciendo al puerto de Montevideo, donde dijeron explícitamente que querían reservarse para Argentina, no solamente las cargas argentinas, sino las cargas que bajaban por el Paraná, aunque no fueran argentinas, es decir, las paraguayas también. Todo eso no solamente es contra el interés nacional uruguayo, contra el trabajo uruguayo, contra los trabajadores uruguayos, sino que es también contra el Mercosur, porque la política económica de los gobiernos K ha sido anti-Mercosur, contra la integración económica, contra todo lo que la retórica mercosureña, bueno, no solamente contra la Unión Aduanera, sino también contra la zona de libre comercio, porque hasta eso lo restringieron. Han trabajado sistemáticamente contra el Mercosur en nombre de una política económica de los 50, dirigista, en ese sentido en que ellos lo han hecho y aplicado. Así que a nosotros nos hicieron mucho daño, nos hicieron daño también en el plano simbólico, que parece sin materialidad, pero afecta en un plano más profundo que es el de la cultura, el de las relaciones entre los pueblos. Yo no me olvido cuando fue nuestro presidente a presenciar la asunción de mando de Cristina Fernández, fue un gesto, porque la situación no era buena entre los dos países, estaba de Vázquez fue en un gesto de buena vecindad, de cortesía diplomática, y ella salió espetándole en la ceremonia de asunción que ella, Argentina, no había dado lugar al diferendo a propósito de las plantas de pulpa de celulosa. Y el presidente uruguayo tuvo que tragársela por una cuestión de cortesía, de protocolar, pero nos dijeron eso en el mismo momento en que íbamos a tener un gesto de cortesía para con ellos. Dice, no me olvido de nada de esto, creo que han sido gobiernos que trataron mal al Uruguay. Desde otra perspectiva, yo creo que acá no es el tema izquierda-derecha. Creo que analiza muy bien esto Daniel Chasquetti, una columna que andó estos días, no sé dónde, dice, hay otros clivajes en la política, no es solo izquierda-derecha, hay también republicanismo-populismo, como ha habido otros en el pasado, campo-ciudad, civilización barbarie y tantos otros. Yo creo que acá hay un tema de republicanismo versus populismo. Con Macri están personas y sectores políticos y partidos que no pueden indicarse como de derecha. Hay otra cosa, lo que ha habido ha sido una reacción popular, donde ha habido también gente pobre, porque con los ricos Macri solo no ganaba la elección, lo votaron muchos pobres después de 12 años de gobierno acá, se ve que no le tienen tanto miedo a Macri como le tienen algunos uruguayos, y lo votaron entre otras cosas porque están hartos de la prepotencia, de la arbitrariedad, de la corrupción kirchnerista, del manejo de la justicia, de la erosión permanente de las claves de un gobierno republicano, respetuoso del equilibrio de poderes, del Estado de Derecho, de todo eso que esta gente durante tantos años no ha respetado y a la que finalmente, por fortuna, se le puso un punto final.
Anaría Piñerúa.
Bueno, yo comparto plenamente el análisis que ha hecho OPE. Los gobiernos acá han sido enemigos del Uruguay y entonces, desde ese sentido, a mí me provocó una enorme satisfacción la derrota de ese modelo, porque, bueno, nosotros hemos sufrido las consecuencias, muchos sectores de actividad del Uruguay han sufrido las consecuencias de sus políticas. Yo celebro además ese cambio de estilo. El de gobernar para los argentinos, el entablar un diálogo, que no es consecuencia directa del resultado del domingo. Es un discurso que él ya venía manejando desde hace tiempo, tender lazos, tender puentes, que es justamente la antítesis de lo que fomentó y practicó el kirchnerismo, ¿no? La división, el enfrentamiento, eso de buenos y malos, que muchas veces a veces lo se reedita acá y que es un estilo que nosotros rechazamos plenamente. Yo comparto eso de que es muy difícil analizar la realidad argentina con esta óptica de derecha y de izquierda. Lo decíamos en otra tertulia no hace mucho tiempo. Los equipos K y los propios K eran menemistas. Y si hay un gobierno que en los últimos... yo creo que el gobierno más de derecha que tuvo la Argentina en la historia reciente fue el gobierno de Menem. Fue un gobierno neoliberal que liberalizó la legislación laboral, que privatizó, o sea, tenía todas las características que tiene un modelo neoliberal, fue el de Menem. A veces se habla de los 90, que era el neoliberalismo en el Uruguay, yo siempre los invito a decir a ver qué fue lo que pasó, que esté dentro de la receta del neoliberalismo como para poder hablar con tanta liviandad de la década de los 90 en el Uruguay. Pero la Argentina sí se dio. Era la época que yo era ministra de Trabajo y teníamos grandes discusiones los ministros de Trabajo del Mercosur con el ministro de Trabajo argentino por la legislación liberalizadora y flexibilizadora que estaba llevando adelante en su país. Y esos son los mismos equipos kirchneristas, son los que se sacaron la camiseta de Menem y se pusieron la de Néstor Kirchner. Son los mismos. Yo los conozco, yo trabajé allí, son los mismos. Entonces, ¿cómo podemos hablar de derechas o de izquierdas en la Argentina cuando los mismos personajes cambian de discurso y de ser neoliberales pasan a ser progres? Los Kirchner lo eran. Los Kirchner apoyaban a Menem, eran menemistas. Entonces, es poco creíble esa división. Sobre lo que va a suceder, bueno, Macri, aparte de ese estilo que ha anunciado que va a dialogar, que va a tender una mano a todos los argentinos y que va a dialogar con todos los sindicatos y con todas las fuerzas políticas, tendrá que aggiornar a esa circunstancia sus propuestas programáticas. A mí me llama mucho la atención porque por un lado se dice, no tiene inquietudes sociales, no le importan los pobres, ¿no? También lo decían de nosotros en la última campaña electoral, pero a renglón seguido cuando cuestionan las propuestas de pobreza cero en la Argentina o de asentamiento cero en el Uruguay, que eran justamente propuestas que iban dirigidas a atender a los sectores menos sumergidos. Entonces, encierran esa contradicción, ¿no? Uh-huh. No nos preocupamos de lo social, pero lo que proponen es una porquería.
Por algunas alusiones, Mauricio.
En primer lugar, quiero recordar que tenemos pendiente una tertulia de los 90.
Sí, sí, claro.
Esa hay que tenerla, yo no me olvido. Daniel, pasa el mensaje.
Muy divertida va a estar.
Va a ser divertida, esa la quiero tener. Me sorprende haber sido aludido, porque yo nunca hablé de los K. Yo dije que la política argentina era complicada y que Macri era derecha. Yo en ningún momento mencioné a los K, yo creo que los K son complicados, el kirchnerismo es complicado. Para la izquierda uruguaya es complicado posicionarse en esta cuestión, yo tengo mis valoraciones, pero yo en ningún momento me refería a los K, no entiendo por qué saltaron con ese nivel de virulencia. De todas formas, yo diría que se termine el ciclo K es un poco fuerte, ¿no? Tienen la mayoría en el Parlamento y tienen el 48% de los votos. Es como decir que en Estados Unidos Obama terminó con los republicanos, ¿no?
Pero
es un
poder ejecutivo, ¿no?
Está bien, pero digamos, no terminar todas las tertulias me interrumpen. Estaría bueno que me dejaran seguir un speech entero.
Tienes ese derecho, además, cuando quieras interrumpir, porque de eso se trata, pero
perfecto,
ahora te escuchamos.
Dale, vamos arriba. Yo estoy de acuerdo que el posicionamiento con el Mercosur por un momento fue complejo, pero nada, yo insisto, hablaba de Macri y cómo él es claramente de derecha. Y está claro que la política es multidimensional. A Pacheco lo votaba a los pobres y claramente no favorecía a los pobres. O sea, claramente hay más dimensiones para analizar la política que el eje izquierda-derecha. Ahora, esto que es de derecha no lo digo yo. Leí anoche una columna de la BBC que explicaba por qué las claves por las que Macri había ganado y decía que era de derecha. La BBC, no yo, que no soy nadie. Entonces, digo, no es un invento mío, ni es un invento de la izquierda uruguaya que está con algún plan maquiavélico para convencer a la ciudadanía de que empiece a tener miedo, no sé, se ponga militar o algo de eso. Es muy claro que la propuesta que ha ganado es una propuesta de derecha, y me parece que ni siquiera ellos ya a esta altura están negando demasiado. Y por último, esto de las políticas dirigistas que decía Ope, políticas dirigistas como las de Luis Valle, más o menos, ¿no?
Sí, claro.
Decime dónde firmo, porque si volvemos a eso, estoy contento. Uh-huh.
Pero digo, no, pero vos querés volver a los años 50, y yo no pongo la política de los años 50. No. Pero digo, si no la podemos aplicar si aceptamos un tratado de Asunción y decimos que queremos la integración, que es el dejar atrás todas esas políticas dirigistas de otro tiempo.
Esa es otra linda discusión, porque se puede tener políticas dirigistas perfectamente con integración regional a gran escala, mucho más grande que la que tenemos ahora.
Estas políticas han llevado a que el Mercosur esté donde está, que para mucha gente del Frente Amplio está mal, lo cual me parece evidente. Pero además hay otra cosa, digo, la cuestión de derecha, izquierda y los K. Digo, yo no discuto que Mauricio Macri sea de derecha. Lo que digo es que no ganó por eso, que el clivaje, lo que movilizó a la sociedad argentina y le dio la mayoría a Cambiemos, no fue decir, ahora somos la mayoría de los argentinos somos de derecha. No fue eso, la mayoría de los argentinos, estamos hartos de los K, de esta forma de gobernar, de llevarse por delante a la gente. Y hablo de los K, porque eran los adversarios. Detrás de Scioli estaba Cristina. Scioli flotaba en un corcho flotando sobre una base kirchnerista que le digitó todo, desde el vicepresidente hasta el candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, que así le fue, quedó demostrado, y todo un aparato donde, además de muchas otras cosas, había una corrupción rampante, que empezando por el brutal enriquecimiento de la señora Cristina Fernández de Kirchner, empezando por ese vergonzoso juez Ollarvide que archivó la causa por enriquecimiento ilícito promovida contra esta señora y contra su marido, y daban un espectáculo de corrupción sin freno, con lo cual es profundamente disolvente de las instituciones democráticas básicas. Todo eso se cayó con el resultado electoral del otro día, y por eso yo también me alegro.
Analía Peñerúa.
Sí, yo quería entrar en algo que tú mencionaste, Daniel, y que al pasar también lo mencionó Mauricio, que es el pronunciamiento de Macri sobre la cláusula democrática del Mercosur. Cosa que yo comparto absolutamente, y quizás sea bueno recordar la única vez en que se aplicó esa cláusula democrática. En primer lugar, Mauricio dijo, fue un mensaje hacia la derecha latinoamericana, y yo recordaba el pronunciamiento del ministro de Economía, de Danilo Astori, el otro día, cuando en oportunidad de que Almagro dirigiera al organismo electoral de Venezuela una carta señalando los problemas de falta de transparencia y los vicios, la prisión de los líderes opositores, o sea, todo lo que estamos denunciando respecto del proceso electoral venezolano que se avecina. O sea que no, lo de Macri no fue un mensaje a la derecha, fue un mensaje a quienes defendemos las instituciones, la transparencia en los procesos electorales y que en definitiva reconocemos que la única fuente de autoridad es la soberanía popular. Yo creo que hay que recordar, y por qué a mí me parece que está bien reclamar la aplicación de la cláusula democrática del Mercosur a Venezuela, tenemos que recordar la única vez que se aplicó, o la que yo recuerdo, la más reciente, que fue cuando se le aplicó al Paraguay. Paraguay destituyó a un presidente aplicando un mecanismo constitucional vigente, o sea, una norma de la Constitución paraguaya. Pero como resulta que el presidente era afín ideológicamente a sus amigos progresistas latinoamericanos, hubo una reacción que además tenía una ventaja, que era que suspender a Paraguay facilitaba el ingreso de Venezuela al Mercosur, porque hasta ese momento había problemas en el Parlamento paraguayo para aprobar el ingreso de Venezuela al Mercosur. Se aprovechó esa circunstancia, se suspendió a Paraguay, aunque no había ninguna violación democrática, porque los paraguayos se dieron una norma constitucional que habilitaba la destitución del presidente, se le aplicó, se le suspendió, y eso habilitó a que ingresara a Venezuela. Y Uruguay fue partícipe de ese procedimiento. El gobierno de Uruguay fue partícipe de ese procedimiento para vergüenza de muchos de nosotros. Entonces, si en esas circunstancias aplicaron la cláusula democrática, ¿cómo no aplicarla a Venezuela cuando tiene a los principales líderes de la oposición detenidos? Cuando hay un fiscal que ha confesado públicamente y se ha exiliado porque ha dicho que él fue obligado, porque se dio a las presiones que lo obligaron a fabricar la causa contra Leopoldo López, que es el principal líder de la oposición. Digo, no es un mensaje para la derecha, es un mensaje para quienes defendemos la democracia en América Latina.
Comentarios del cierre de este primer tramo, Alfredo Astor.
Bueno, yo quiero centrarme en los temas que realmente nos importan a los uruguayos y que nos afectan a los uruguayos. No voy a entrar en la discusión de la cláusula democrática de Venezuela, porque tendrá que plantearse en los organismos, tanto en Mercosur, UNASUR o en la CELAC, organismos que todos integramos, distintos ámbitos, y allí se verá, se resolverá si la situación se entiende necesaria. Creo que un poco apresurado antes de las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela determinar que este tipo de cosas, por más que, y aclaro, no estoy ni aceptaría como uruguayo las cosas que pasan en Venezuela, tanto desde el punto de vista del gobierno como desde el punto de vista de la oposición. No las aceptaría porque no es nuestra forma de concebir el proceso democrático. Sentado esto, voy a lo que quizás incluso Macri le dio más tiempo y nosotros le hemos dado menos tiempo, que es el tema de las posibilidades de integración del Mercosur con el resto de los bloques, en particular con el tema de la Unión Europea, que ha sido permanentemente bloqueado por decisiones de política interna, y aceptémosla como tal, de Argentina, de no avanzar en ese tipo de negociaciones, aunque en los últimos tiempos aparentemente había flexibilizado en algo, pero hasta ahora no hemos logrado concretar. Lo mismo que la posibilidad también de hacer acuerdos hacia la Alianza del Pacífico, con todos los salvedades que podemos tener sobre este tema. El tema es que a partir del Mercosur, juntos en el Mercosur, podemos avanzar hacia mayores niveles de integración hacia el mundo. Eso es uno de los objetivos. Lo que sí nos preocupa es, y lo decíamos, yo no tengo duda que Macri representa a la derecha, pero su discurso hoy no lo podemos, estamos comparando los gobiernos K con el discurso de Macri de ahora. Habrá que ver, sinceramente, en cuánto de ese discurso se puede llevar adelante. Fue un discurso muy conciliador el del triunfo. Generalmente todos los discursos postelectorales, además con una diferencia tan estrecha, son conciliadores. Pero a mí me preocupa realmente la situación política argentina. Siempre ha sido muy difícil, en este momento más, vuelve a estar en el gobierno una coalición que habrá que ver qué tan fuerte es, partiendo de la base de que tiene minoría en el Senado y tendrá que construir difícilmente mayorías en diputados como para poder ganar. Todos sabemos que el sistema argentino es un sistema mucho más presidencialista que el nuestro, por lo tanto se puede dejar de lado esa relación de fuerzas y no se estaría alterando el orden democrático porque se diga que no se va a tener en cuenta la opinión que tenga el Senado argentino, porque el Senado argentino está en manos de la oposición. Pero sí, habrá que construir, porque también está todo el tema del pacto federal. Allí hay tremendas diferencias y se reflejaron. El caso de la votación en Córdoba es muy claro de cómo se ha habido deteriorado el pacto federal entre el gobierno nacional y alguna de las provincias más ricas, las que más producen, y por eso el apoyo fundamental a Macri en esas provincias, y cómo tanto las provincias del norte, salvo Jujuy, y las provincias del sur, como en general apoyaron a Scioli. Y allí también un poco todo ese cansancio que la sociedad argentina presentaba con respecto a los K, bueno, no fue tan notorio porque, salvo en estas zonas, y en particular en la provincia, en la capital federal, porque en la provincia de Buenos Aires ganó Scioli por estrecho margen, pero en el cono urbano ganó Scioli ampliamente. Scioli ganó también en toda la provincia de Buenos Aires por estrecho margen. Pero entonces no están los detractores y la fuerza que tenía, el cansancio que se tenía con respecto de gran parte de la población argentina, que también se vio beneficiada. Veremos ahora cómo se pueden sostener alguna de los beneficios que tuvieron determinados sectores. Algunos económicamente son, a mi entender, insostenibles, como algunos subsidios y algunas ayudas sociales, desde el punto de vista económico, pero hay que verlo desde el punto de vista social, cómo puede cambiarse eso en poco tiempo y cuál va a ser el efecto. Recordemos que es necesario manejar todos estos temas hacia una perspectiva de un periodo electoral que no no están tan lejano. En 2017 hay elecciones parlamentarias y allí también se decide gran parte del destino de este proyecto.
Bien, hay que recordar que ya en 2013 el señor ministro de Economía actual, Danilo Astori, hablaba del daño que provocaba en nuestra economía la decisión argentina, por ejemplo, en aquel caso sobre el tránsito de buques en nuestros puertos. También se han referido, por ejemplo, varios sectores. El presidente Vázquez pidió un aplauso para el impecable triunfo, dijo, de Macri. Saludó desde Durazno los resultados de estos comicios argentinos. También el vicepresidente Raúl Sendic dijo tener buenas expectativas respecto al cambio de gobierno. Recordó también las diferencias comerciales que marcaron el tono durante el periodo de José Mujica. Pero vamos a escuchar luego de la pausa a Sendic haciendo una valoración política sobre la elección en la República Argentina.
Informarte antes de iniciar tu jornada es un hábito saludable.
La integración latinoamericana fue concluyente. Fernando Pereira, evaluando el resultado electoral, habló del presidente del PIT-CNT, dijo que es negativo y que Argentina se dividió en dos. Pero también habló el vicepresidente de nuestro país, Raúl Sendic. Hizo una valoración, como decíamos, de tono político sobre el triunfo de Macri. Si bien descartó que sea síntoma de un giro en la tendencia regional, señaló que es importante cuidar la construcción del relato progresista.
No creo que sea que podamos decir que hay un cambio en el panorama político ideológico de América Latina, pero sin duda, para nosotros que somos de izquierda, este es un hay mucho para aprender de esto, para conclusiones para sacar y a tener en cuenta, porque los pueblos necesitan cercanía, necesitan gobiernos que atiendan sus necesidades. Hay que estar atentos a la construcción de un relato que, en la medida que vamos avanzando en el plano económico y social, tiene que haber un relato que le permita a la gente ir acompañando el proceso.
Lo que decía Raúl Sendic ayer en Reiles, en el departamento de Durazno. Bueno, habló aquí, por ejemplo, Mauricio de Rosa, de la derecha ganando en Argentina, y la calle Pou aquí su referencia. La derecha renovada, desideologizada y canchera. Nadia Peñerúa.
Sí, yo no creo que sea una... Para empezar, yo soy bastante reacia a esta esquematización de la gente de un lado o del otro. O sea, de
ganó
izquierda,
Macri allá, entonces
de
acá...
De izquierdas y de derechas, y digo, en eso soy muy muy wilsonista. A él no le gustaba que nos pusieran etiquetas. Máximo en un país donde ser de derecha, o cuando a uno le dicen de derecha, es como decirle que es una mala persona, poco menos. Entonces, a nadie le gusta. Y son esquemas que en países como los nuestros no van. Y en la Argentina, como lo dije hoy más temprano, menos todavía, porque los mismos personajes hoy son una cosa y fueron en el pasado otra bien distinta, cambiándose de camiseta sobre la marcha. Todos, tanto Macri como la calle Pou, como todos nosotros tenemos nuestra ideología, que podrá compartirse o no compartirse, pero tenemos nuestra visión sobre los problemas de nuestro país, sobre los problemas de la región y del continente, y los problemas de la integración. Y muchas veces coincidimos en nuestra visión con sectores de la izquierda. En materia de política internacional, en los últimos tiempos hemos tenido más coincidencias nosotros con el canciller que con su propia fuerza política.
¿Responderá al origen blanco del canciller? De
yo creo que no, que responde a una óptica más pragmática y con una visión de desarrollo del Uruguay. Bien. Y más despojada de ideología, porque muchas veces hay que despojarse de la ideología.
Esa simplificación, sobre todo, que transitó por las redes sociales, de decir, bueno, ganó Macri y ahora entonces será el tiempo del cambio acá en Uruguay.
Yo no, me parece que es extrapolar a una realidad que no tiene nada que ver con la nuestra.
Mauricio,
yo me pregunto si no van estas ya no van estas clasificaciones en izquierda derecha, porque
no es que no vayan, nunca fueron.
Es raro eso, porque la gente, cuando le preguntan en las encuestas dónde se ubica el espectro político, la gente no tiene ninguna duda, responde claramente en una escala de 1 al 10 dónde se ubica el espectro político, siendo cero
en
la izquierda.
En general la gente se pone en el centro, porque justamente lo que te digo, parece un insulto decir soy de derecha.
Pero eso pasa en Uruguay y pasa en todo el mundo, porque la distribución es normal, lo que se conoce como la campana de Gauss, y la gente se tiende a ubicar cerca del centro en muchas cuestiones, también en política. Eso no es una cuestión uruguaya, ni por ser un insulto. Algo eso está pasando. Yo, una aclaración nomás, yo no decía que la derecha nacional ni argentina fuera desideologizada. Yo digo que aparenta cierta desideologización, pero tiene una ideología muy marcada, muy clara, que yo quisiese describir brevemente en la intervención anterior. Que esto no implica, por supuesto, que no haya coincidencias. Está claro que hay coincidencias en muchos puntos, pero hay una matriz de pensamiento que es claramente distinta. Yo quería hacer un comentario nomás, en aras a la brevedad, sobre el tema del cambio en Uruguay. Ahora se vino el cambio en Argentina. Bueno, ¿qué va a pasar en Uruguay? Claramente esto va a tener impactos en Uruguay. La política argentina impacta fuertemente lo que sucede puertas adentro, digamos. Ahora, yo tengo la impresión de que, al menos desde el punto de vista de la militancia frente amplista, este triunfo de Macri va a generar cierto movimiento, va a generar algún ruidito, porque vimos claramente que no es suficiente con decir este discurso es vacío para que ese discurso pierda. Esos discursos vacíos también ganan, y si ganarán, lo acabamos de ver, la calle Pou no estuvo tan lejos de ganar, y Macri efectivamente ganó. Así que yo creo que esto en realidad puede terminar siendo positivo para la militancia.
¿Por qué vacío? Yo no entiendo.
Porque
eso
no decía absolutamente nada el discurso de la calle Pou. Por eso
había
vacío.
Bueno, no, yo te puedo decir yo formé parte de
dar la mano
del
y no dar el puño, tender el puente y no levantar el muro.
Bueno, pero había un programa de gobierno y había ideas.
Que estaba mal escrito, con falta de ortografía. Sí, ese programa de gobierno yo lo leí.
Me hago cargo de eso porque yo fui de las coordinadoras del programa.
El cambio en Uruguay, yo creo que va a haber un cambio en la militancia, por ejemplo, Frente Amplista, porque Frente Amplista asustado vale por tres. Así que creo que va a tener un impacto positivo, y creo que nos va a dar alguna ventajita adicional en 2019.
Aquello del susto y el mamado.
Seguro que sí.
Alfredo Basti.
Sí, yo no hago un paralelismo entre lo que pasó en Argentina y lo que puede pasar en Uruguay, de la misma manera que cuando pasó en Chile, cuando ganó Piñera a Bachelet. Yo creo que son procesos distintos, son procesos más consolidados, desde varios puntos de vista, para no entrar en temas de ideología. El Uruguay tiene otra firmeza en lo que ha construido, y creo que sí, que ahora tenemos que aspirar a tener buenas relaciones con Argentina, porque obviamente es nuestro vecino del cual no nos podemos mudar, y lo vamos a tener siempre, y forma parte inseparable de ese proceso de integración latinoamericana que se ha expresado en el Mercosur, en la UNASUR y en la CELAC. Veremos entonces allí cuál es la posición que tiene este nuevo gobierno argentino con respecto a estos ámbitos de integración, y cómo, ya lo decimos, no quiero ser reiterativo, cómo podemos utilizar al Mercosur como plataforma de lanzamiento de todos los países del Mercosur como bloque hacia el resto del mundo. Sí me preocupa algunas reacciones en la propia Argentina posteriores al triunfo de Macri, fundamentalmente en algunos editoriales de prensa con respecto al tema de los derechos humanos, y bueno, yo ahí sí creo que los gobiernos últimos, los gobiernos argentinos, han avanzado muchísimo en el tema de despejar la verdad histórica sobre todo lo que fue el Plan Cóndor, y no quisiera que este cambio de gobierno detuviera ese proceso de conocimiento de la verdad de lo que pasó en América Latina en ese periodo.
Ope Pasquet.
Bueno, varias cosas. Primero, yo comparto eso que se dice, en el sentido de que para ver cómo actúa el gobierno de Macri con relación a Uruguay, hay que esperar que transcurra algún tiempo y ver los hechos. Remitámonos a los hechos. Pero me parece bueno, auspicioso, digamos, el cambio de talante, el cambio de actitud, una actitud mucho más respetuosa, tolerante, no avasallante, no de imponer las cosas desde las alturas. Eso me parece que es auspicioso. Esperemos que los hechos corroboren eso. Otra cosa, ganó por poco Macri. Sí, claro, ganó por poco. Muchas veces las segundas vueltas se ganan por poco. Le ganó por poco Dilma Rousseff a Ezio Neves. Le había ganado por poco Piñera en Chile a su rival en su momento. Le había ganado por poco Ricardo Lagos al otro también, a Lavín. Digo, es normal que los balotajes ganen por 2-3 puntos. Porque
salvo
en Uruguay, es cierto, que se dio una diferencia mucho mayor. Pero en América vemos que las diferencias son estrechas porque se parte el país en dos. No es que Macri haya partido a la Argentina en dos, como parece desprenderse el discurso de Fernando Pereira. No, la Argentina ya estaba partida en dos, entre otras cosas, porque tuvo gobiernos que abonaron la división durante años, que dividieron a la sociedad entre malos y buenos, entre la derecha y la izquierda, los malos y los buenos, los sinvergüenzas y los otros. El eco de la vieja prédica, ¿no? Braden o Perón, la patria o la antipatria. Bueno, claro, tener un país dividido, esperemos que esta gente pueda empezar a surcir esa fractura. Y me parece que va por ahí la cosa. Yo tengo la expectativa de que este gobierno, que empieza con un montón de dificultades de todo tipo, financieras, comentamos recién fuera de micrófono, pero tiene ese lío con el agotamiento de la reserva, que vaya uno a saber cómo salen de eso, ¿no? Pero que pese a todas esas dificultades y estar en minoría en una de las cámaras del Congreso o tener que hacer alianzas en las dos, bueno, que puedan llevar adelante una gestión respetuosa, tolerante, donde nadie pretenda el monopolio de la verdad y de la virtud, donde se respeten democráticamente todos y respeten los resortes básicos de la convivencia democrática.
Bien, gracias, Ope. Interesante el apunte de Alfredo respecto a ese editorial de La Nación, que fue repudiado por la mayoría de sus periodistas en una asamblea que además se refleja en una fotografía que trascendió por las redes sociales. Y allí se entendió también que era un editorial como, de cierto, apriete al gobierno entrante. Eso será motivo en algún momento, en todo caso, de algún comentario. A Analía, a Ope, a Alfredo y a Mauricio, muchas gracias.
Gracias. Chao, hasta martes.
Informarte antes de iniciar tu jornada es un hábito saludable.